Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este domingo 28 de diciembre, en el que vamos a tener cielos inestables. Arrancamos aquí este programa que nos llevará hasta las 8:30 de la mañana.
Nos quedan apenas 3 meses de vida. La Tierra será aplastada por un asteroide gigante como si fuera una vulgar patata celeste. La situación es crítica. Según los expertos de la NASA, el asteroide culpable de la gran colisión se llama DDT, en clave física astral.
Agustín Revesal era el corresponsal de Televisión Española en Nueva York hace 30 años. Hizo un Día de los Santos Inocentes, como hoy, esta pieza que hemos escuchado. En esa pieza se decía que Clinton anunciaba el final del mundo. El 28 de diciembre, como sabes, es el Día de las Inocentadas. Y para los más jóvenes hay que recordar que era tradición, un día como hoy, que los periodistas hiciéramos alguna broma con una información descabellada. Ya no se hace esto. Y es una pena, y es un drama que no hagamos noticias que sean inocentadas. Porque, claro, si en este momento yo te contase que Trump ha anunciado el fin del mundo, no nos parecería a ninguno una noticia descabellada. Después de todo lo que ha dicho Trump y de todas las barbaridades que dice, y todas las cosas sin sentido que dice, pues nos parecería hasta normal. No habría inocentada en este tipo de noticia. Y es un drama también porque en el siglo XX... cuando se hacía información, se podían hacer inocentadas porque la información y la desinformación estaban perfectamente separadas. En este momento no conviene hacer inocentadas porque la información está muy contaminada por la desinformación. 6 de cada 10 jóvenes europeos creen que reciben una noticia falsa a la semana. Y esto, estos son los jóvenes conscientes de lo que sucede. Sánchez, cuando volvió de esos días en los que hizo el teatrillo de retirarse a reflexionar en abril de 2024 por la imputación de su mujer, quiso presentarse como el hombre que iba a defender a España de la desinformación y de los pseudomedios y del fango.
Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años.
Claro, Sánchez anunciaba una guerra contra la desinformación porque su mujer había sido imputada. Después, en julio del 24, Sánchez anunciaba su plan de acción para la regeneración democrática y contra los bulos. Eso llegó a un Consejo de Ministros en 2024, ese mismo año, con un plan que quería reformar la ley de publicidad institucional para limitar el dinero que las administraciones públicas destinan a los medios de comunicación, que quería distinguir los medios de lo que llamaba pseudomedios, el presidente del gobierno, que quería impulsar la transparencia para que los medios de comunicación dijésemos quiénes son los propietarios de las empresas de medios de comunicación. Como tantos anuncios, como tantos planes de Sánchez, pues aquello se quedó muy poco o en nada. Hace un año el gobierno aprobó un anteproyecto de una ley, de la Ley Orgánica del Derecho a la Rectificación, que tenía como objetivo pues ampliar el derecho de rectificación contra la información falsa que apareciese en Internet. La ley, como tantas otras leyes proyectadas por Sánchez, no ha salido adelante. Bueno, es que no se ha tramitado. Sánchez, en este año que termina, ¿qué ha quedado de aquello? Pues aquello, de aquello ha quedado que Sánchez sigue presentándose como la víctima de la desinformación, mientras él mismo y su gobierno se han convertido en una de las principales fuentes de desinformación que hay en España. Sin pretender ser exhaustivo, repaso alguna de las últimas mentiras del gobierno, de las últimas mentiras de Sánchez. Junio, estalla el caso Cerdán. Sánchez comparece después de un mes. Comparece, lo recordarás, con gesto grave y un maquillaje que le esculpe los pómulos. Y asegura que el PSOE es una organización limpia. El PSOE es una organización limpia, dice Sánchez. Han pasado dos secretarios de organización por la cárcel. Una militante como Leire Díez, del Partido Socialista, ha estado dedicada a conseguir información para ir contra fiscales y jueces. La propia Leire Díez está en este momento siendo investigada por las comisiones que sacaba de la SEPI con el que fue su presidente, Vicente Fernández. Bueno, estaríamos aquí toda la mañana recordando por qué Sánchez miente cuando dice que el PSOE es una organización limpia. No hago mención a los casos de acoso sexual. Días después, en julio, en un debate parlamentario, Sánchez añade que su gobierno es el más limpio de la historia de la democracia.
Este gobierno y los gobiernos que he tenido el honor de presidir, junto con el de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios de la historia de la democracia.
Sánchez, octubre, comparece en la comisión de investigación del Senado dedicada al caso Ábalos. La senadora Mar Caballero, de UPN, le pregunta por la banda del Puyol, por su relación con Ábalos, Cerdán y Coldo, cuando recorrió España en el Peugeot, y Sánchez da a entender que lo del Peugeot no tiene importancia y que él estaba viajando con miles de militantes.
A mí me acompañaron miles y miles de compañeros y compañeras.
Sí, pero en el coche no caben tantos, entonces.
En esa misma comparecencia se le pregunta a Sánchez por qué autorizó la entrada de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela en España, cuando estaba prohibido.
Yo en ese momento desconocía absolutamente que la vicepresidenta del gobierno de Venezuela tuviera sanciones personales.
Falso. El gobierno sabía perfectamente que Delcy Rodríguez estaba sancionado. Noviembre. Al expresidente del gobierno le preguntan por García Ortiz. Al presidente del gobierno le preguntan por el fiscal general del Estado, García Ortiz, todavía fiscal general del Estado, y dice que es inocente.
El gobierno de España, por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del Estado.
Esto, más que una mentira, en realidad fue un intento de condicionar a jueces o de anunciar lo que hará el Constitucional. Diciembre, Ábalos ya en la cárcel.
Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente. Y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí.
¿Quién se puede creer que Ábalos era un desconocido para Sánchez? Recordemos aquellos mensajes de WhatsApp en los que cuando ya Ábalos estaba cesado, agradecía a Sánchez a Ábalos su buen criterio político. Dejemos el repaso, me he limitado a algunas mentiras de 2025. Dejemos para otro momento el repaso de las mentiras sobre la amnistía, sobre los indultos, sobre los pactos con Bildu y un largo etcétera.
Algunas verdades y muchas mentiras.
Eso es lo que define a Sánchez. Sánchez vive instalado en la inocentada, o sea, en la desinformación. Lo que pasa es que los votantes socialistas se han cansado de las inocentadas. El domingo pasado, uno de cada tres votantes socialistas, bueno, el porcentaje es más alto, se quedaron en casa o votaron a otros partidos. Tiene por delante Sánchez muchas elecciones en 2026. Veremos cuántos votantes socialistas están ya cansados de tanta inocentada. En Palm Beach, en Florida, el árbol de Navidad más famoso es de arena. Mide 10 metros y está en el Hotel Paradise. Le llaman Sandy por lo de la arena. En Palm Beach no hay muñecos de nieve porque hoy, durante toda la semana, durante todas las Navidades, la temperatura llega a 24 grados, una temperatura muy agradable. Zelensky, el presidente ucraniano, va a notar un cambio importante de temperatura cuando hoy llegue a Florida, porque en Kiev están a menos 3 grados, están a menos 3 grados y debajo de las bombas. Zelensky se reúne hoy con Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, para intentar avanzar en un plan de paz para Ucrania. Son las cuartas Navidades en guerra de Ucrania. Zelensky, que está de viaje a Florida, ha hecho un alto en Canadá para reunir apoyos, ha tenido una videoconferencia con los socios europeos. El presidente canadiense, el primer ministro canadiense, ha anunciado, después de esa visita de las últimas horas, nuevas ayudas por valor de 2.500 millones de dólares a favor de Ucrania. ¿Qué va a negociar Zelensky con Trump? Durante los últimos días ha habido una ronda de negociaciones a dos bandas, por un lado representantes de Estados Unidos, Ucrania y Europa, y por otro lado representantes de Estados Unidos y representantes rusos. Zelensky ha presentado 20 puntos para conseguir la paz, 20 puntos que incluyen las exigencias de siempre y algunas novedades. Zelensky quiere asegurar sobre todo un futuro seguro para su país. Pide que se respete la soberanía de Ucrania, que haya un acuerdo de no agresión, que haya un alto el fuego inmediato, entre otras cosas. Ofrece no hacerse con armas nucleares, celebrar elecciones, renunciar a integrarse en la OTAN. En esas conversaciones, a varias bandas, el punto más caliente hasta el momento es qué territorio tiene que ceder Ucrania. Rusia reclama 5.000 kilómetros cuadrados en el este del país, en el Donbass. Ucrania está dispuesta a retirarse de algunas zonas del Donbass que controla, que están en manos del ejército ucraniano, pero Ucrania no está dispuesta a ceder todo lo que exige Rusia. Washington, para intentar desatascar esta diferencia sobre cómo tiene que quedar el este de Ucrania, lo que propone es que haya zonas económicas especiales que estén bajo la administración de Ucrania, pero con soldados internacionales. La solución parece imaginativa. ¿Pero qué dice Putin? Putin ha respondido con un ataque brutal de 500 drones y 40 misiles que han tenido fundamentalmente como objetivo Kiev. Después de estos bombardeos, Zelensky ha asegurado que, claro, es que Putin no quiere la paz.
Este ataque es la respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos por conseguir la paz. Esto evidencia que Putin no quiere la paz. Nosotros sí.
Y Putin ha aparecido vestido de militar, acusando también a Ucrania de no querer la paz, y ha amenazado a Ucrania con seguir la guerra si Ucrania no acepta lo que Putin exige.
Si las autoridades de Kiev no desean resolver el asunto de forma pacífica, resolveremos todos los problemas que tenemos ante nosotros mediante una operación militar especial por medios armados.
Con lo cual, esta reunión se produce sin que en realidad haya habido avances importantes. Vamos a ver, aquí el avance fundamental es que Putin renuncie a algo. El problema es que desde que hace un año Trump llegó a la Casa Blanca, Putin ha estado engañándolo. Está engañándolo con buenas palabras pero sin voluntad alguna de negociar. Desde que el Papa León XIV fuese elegido, ha estado diciendo una cosa muy interesante sobre Ucrania. Ha pedido una paz auténtica, justa y duradera. Claro, para que haya una paz duradera, tiene que haber un componente disuasorio. Es decir, si a Putin no se le contiene, si a Putin no se le presenta una amenaza creíble, Putin va a seguir avanzando hacia el oeste, hacia el centro de Europa. Si a Putin no se le disuade, pues no habrá una paz auténtica. No habrá, sobre todo, una paz duradera. Y la paz tiene que ser justa. Y para que la paz tiene que ser justa, para que la paz sea justa, Rusia tiene que aceptar, aunque solo sea por la vía de los hechos, que Ucrania es una nación independiente y que la dignidad de los ucranianos y que su libertad deben ser respetadas. Si no hay una paz auténtica, justa y duradera, no se puede hablar de paz. 6 y 16, 5 y 16 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Búsqueda.
La que se está llevando a cabo en Indonesia para encontrar a los cuatro miembros de la familia que desaparecieron ayer cuando naufragó el barco en el que viajaban. Los equipos de rescate han ampliado el área de búsqueda a 5 millas náuticas más desde el lugar del incidente.
Migrantes.
Los que fueron desalojados hace ya 10 días del Instituto B9 de Badalona. La Generalitat y diversas entidades sociales han logrado realojar a 147 personas de las casi 400 que fueron evacuadas. Algunos de los que todavía siguen sin tener un techo duermen bajo el puente de la C31, la autopista de Badalona.
Avisos.
Los que están activados en varias comunidades autónomas por el temporal que está azotando la península. Aviso naranja en Andalucía, donde esta madrugada se ha desbordado el río Guadalhorce. Aviso amarillo también por tormentas en Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana.
Reunión.
La que va a mantener de urgencia mañana el Consejo de Seguridad de la ONU. Se reúnen para abordar la decisión de Israel de convertirse en el primer país del mundo en reconocer la independencia del Estado separatista somalí de Somalilandia. Esta decisión ha despertado muchas críticas por parte de la comunidad internacional.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A estas horas estamos pendientes de las labores de búsqueda que se han reanudado de los cuatro españoles, un padre y sus tres hijos, que continúan desaparecidos en Indonesia tras el naufragio de la embarcación en la que viajaban. Su mujer y una de sus hijas se encuentran a salvo tras ser rescatadas. Xavi Lasso.
Y la esperanza está en si ya de día y con luz natural los servicios de emergencia pueden encontrar a Fernando y a sus tres hijos. Según las autoridades locales y según el testimonio de la madre de la familia, su hallazgo es ya complicado. Es lo que cuenta COPE el abuelo materno de los niños desaparecidos, Enrique Ortuño.
Allí hay muchas corrientes y aún no han encontrado el barco, han encontrado unos trozos, pero según mi hija, que fue la que vivió en directo todo, pues dice que ella vio irse el barco y con ellos a su familia.
Aseguran que la familia se aferra a la fe católica para que se pueda encontrar a los cuatro integrantes con vida. Las causas del naufragio siguen investigándose, aunque todo apunta a que el oleaje y el mal estado de la embarcación serían las causas.
Seguimos pendientes del temporal que azota este fin de semana la península. La peor parte se la está llevando la costa mediterránea.
Mira, Daisy, los contenedores. Mira cómo se llevan los contenedores.
En Andalucía continúa activada la alerta naranja. En puntos de Málaga, como el municipio de Cártama, se han registrado más de 110 litros por metro cuadrado. El alcalde de la localidad, Jorge Gallardo, ha advertido en sus redes sociales del posible desbordamiento del río Guadalhorce, que ha alcanzado su máximo histórico.
Ahora mismo ya está salido de su cauce. Y lo tenemos en 3 metros, ¿no? Pinta regular, ¿eh? Con pinta regular otra vez. Acercaros por Doña Ana y avisar a los vecinos, ¿vale?
En el resto de España, las nubes serán las grandes protagonistas de este domingo, en el que van a subir ligeramente las temperaturas. Eva Revenga.
Se prevén lluvias en el tercio sur, en Baleares y en la costa mediterránea, donde los chubascos pueden ser fuertes y persistentes. También podría caer algún chubasco en el centro peninsular. En Canarias, cielo nuboso o con intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles y dispersas en el norte de las islas. Comenzaremos la semana con tiempo más estable. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
El lunes día 29 será ya una jornada de tiempo en general más estable. Todavía, eso sí, con lluvias en las regiones mediterráneas de la península. Y en Baleares, pero que en general serán más dispersas que en días previos. La nieve aparecerá este día a partir de unos 1.400 a 1.800 metros y será una jornada con abundantes bancos de niebla y de nubes bajas en el interior. Las temperaturas máximas no variarán demasiado, pero bajarán las mínimas de forma generalizada.
Terminaremos el año con nubes y claros en la mayor parte de España y con lluvias en el Cantábrico, Baleares y el extremo sur peninsular, y también con más frío. No se van a superar los 8 grados en el norte y en el centro de la península.
Se cumple una semana de las elecciones en Extremadura, de la debacle del Partido Socialista en Extremadura. Ahora ya estamos mirando a las elecciones en Aragón, previstas para el próximo 8 de febrero. La izquierda acudirá dividida. La izquierda del PSOE acudirá dividida a esas elecciones. Ana Abad, buenos días.
Buenos días. Los partidos a la izquierda del PSOE se dividen en Aragón y concurrirán a las elecciones en tres candidaturas diferentes. Por un lado, el diputado nacional de Chunta aragonesista, Jorge Puello. Por otro lado, Podemos, donde hay incluso denuncias internas por no haber realizado primarias. Y por último, Izquierda Unida y Sumar, que han ratificado su coalición y han elegido este mismo sábado, tras sus primarias, a Marta Abengoetxea como candidata a esas elecciones del 8 de febrero.
Esta organización ha llegado al acuerdo mejor posible en las circunstancias y con la realidad que tenemos, y hemos estado trabajando desde el primer día, levantando teléfonos, haciendo propuestas. Lamentar que no hayamos podido llegar a los máximos acuerdos posibles, a la máxima unidad posible, que era a lo que aspirábamos.
El PSOE, por su parte, sigue al ataque contra el gobierno aragonés del Partido Popular, pero la Junta Electoral ha desestimado el último recurso de los socialistas. Pedían que se suspendiese el tradicional discurso de fin de año del presidente Jorge Azcón.
El alcalde de Almusafes, en Valencia, Toni González, asegura que se ha infringido sus derechos, han conculcado sus derechos al cesarlo como miembro del partido tras conocerse unas acusaciones en su contra por acoso sexual y laboral. Pascual Claramonte.
Lo pide hacer el próximo lunes y ante el canal del propio partido que tramita este tipo de denuncias. Se considera que el que hasta hace nada era su partido ha infringido sus derechos y las propias normas internas. Toni González dice sentirse machacado sin además tener la mínima opción de defenderse. También pide saber qué pruebas hay en su contra, por si estuviesen, asegura su entorno, sacadas de contexto. Suspendido de militancia hace un par de semanas, González sí se mantiene como alcalde de Almusafes, pero desde el grupo mixto.
Y en el Partido Socialista hay una auténtica ofensiva contra Feijóo por la gestión que hizo el Partido Popular en Valencia de la Dana. La portavoz socialista, Montse Mínguez, este sábado ha acusado a Feijóo de ser cómplice de Mazón en una negligencia criminal.
No es un lapsus, no es un error. Ha sido una falsedad deliberada que ha cometido el señor Feijóo y que lo convierte en cómplice necesario de toda una negligencia criminal que hemos vivido en Valencia.
Y un jabalí ha provocado el cierre durante horas del aeropuerto de A Coruña. Dos vuelos han tenido que ser desviados y otros dos han tenido que detenerse. Patricia Iglesias.
Ocurría hace casi 24 horas. Un visitante inesperado accedía a la pista de aterrizaje del aeropuerto coruñés.
Les disculpas, pero bueno, la aviación es así y nada ajeno a ni al aeropuerto ni a la compañía que podamos achacar. Simplemente se ha colado un animal en el recinto aeroportuario y por seguridad la pista tiene que permanecer cerrada. Así que espero que este trastorno sea lo menos difícil para ustedes.
Así informaba al pasaje el comandante de uno de los dos vuelos que tuvo que ser desviado al aeropuerto Rosalía de Castro en Santiago, mientras se desplegaban efectivos por aire y por tierra en Albedro para dar con el animal siguiendo los procedimientos por fauna, informaba AENA. Desde Vuela Más Alto, una asociación de apoyo al aeropuerto de Albedro, Alberto Maroto recuerda que en otros aeropuertos han ocurrido incidentes similares.
Al final el jabalí es un animal bastante complicado, bastante puñetero, porque con la cornamenta que tiene, pues no le es difícil a lo mejor excavar por debajo de la valla o incluso romper el vallado. Entonces, en este caso en concreto no creemos que sea un tema de desastres.
Por el momento no hay explicación oficial sobre cómo el animal pudo acceder a la zona vallada.
Una de cada cuatro mujeres en España está en riesgo de pobreza o exclusión social. Son más de 6 millones. Íñigo Jodra, buenos días.
Buenos días. Este riesgo aumenta por encima del 50% en los casos de las mujeres migrantes en hogares monomarentales o desempleadas, pero aunque tengan trabajo, casi un 16% se siguen viendo afectadas. Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español, proponen 8 medidas para revertir esta situación. Lo explica su responsable de investigación, Ruth Caravantes.
Diseñar un sistema público de cuidados, dignificar el empleo en sectores feminizados, abordar las violencias machistas, una renta universal para la crianza, reformar las pensiones, garantizar la vivienda social pública, asegurar ingresos suficientes y, por último, necesitamos avanzar en los derechos de las mujeres migrantes.
Las pensiones también son inferiores a las de los hombres, en especial las contributivas, 484 euros menos, es decir, tendrían que aumentar un 47% para lograr la equiparación.
Y desde este lunes, el distintivo ambiental va a ser obligatorio para todos los vehículos que accedan a la zona de bajas emisiones de Pamplona. Alberto Sanz, buenos días.
Buenos días. Mañana entra en vigor la zona de bajas emisiones de Pamplona que engloba al casco antiguo de la ciudad. El acceso a esta área está sujeto a la clasificación medioambiental. Por lo tanto, solo pueden circular por ella los vehículos con etiquetas 0, Eco, B y C, además de otros vehículos específicamente autorizados. De este modo, no será obligatorio para residentes de este sector, para vehículos de personas con movilidad reducida o dependientes, además de titulares de plazas de garaje o quienes vayan a ir a un aparcamiento público. Tampoco se va a exigir a los vehículos de emergencias, de transporte público o de establecimientos comerciales y hoteleros. Por el contrario, sí que están sujetos a estas restricciones medioambientales los vehículos de carga y descarga, los de reparto de comida a domicilio y también se va a requerir el distintivo para accesos puntuales de clientes de hoteles sin parking, vehículos de organización de eventos y para los accesos de 30 minutos a las calles del casco antiguo.
Nos hemos olvidado de la situación en Gaza, una situación que desde el punto de vista humanitario es una situación complicada, porque como nos enseñan las fotos, la franja está absolutamente arrasada y la gente está viviendo en tiendas que en realidad son un plástico con un palo. El Papa, en su mensaje de Navidad, ha recordado a los gazatíes. ¿Qué está pasando en Gaza? ¿Cómo va el proceso de paz después del alto el fuego? Enseguida vamos a hablar de esta cuestión porque todo está paralizado. Es decir, hay, en teoría, un alto el fuego, sigue habiendo ataques y jamás no se ha desarmado.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuál dirías tú que es el mayor corrupto de la historia?
Para escoger, escogería una corrupta, seguramente.
¿Una corrupta?
Sí, te escogería la reina María Cristina de Borbón II Sicilias, la mujer de Fernando VII y la madre de Isabel II, que fue exiliada durante 2 veces por motivos de corrupción, por robo de capitales.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 91-555-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Hoy es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. En este domingo hay que estar muy pendientes de las lluvias en algunas zonas de España. Enseguida vamos a contarte dónde está la situación peor. Y estamos pendientes de la reunión que se va a producir este domingo en Mar-a-Lago, en Florida, que es donde Trump tiene su residencia. Está pasando allí estos días de Navidad. Zelensky viaja hasta Mar-a-Lago para hablar con el presidente estadounidense de una nueva propuesta de paz con 20 puntos que ha hecho Zelensky. La verdad es que los augurios no son buenos. Rusia ha estado bombardeando con fuerza, intensamente, en las últimas horas Kiev. Y además, Putin, vestido de militar, ha comparecido y ha amenazado a Ucrania. Ha venido a decir que si Ucrania no acepta las condiciones que le pone Rusia, que en realidad son una rendición, pues que seguirá con la guerra.
Si las autoridades de Kiev no desean resolver el asunto de forma pacífica, resolveremos todos los problemas que tenemos ante nosotros mediante una operación militar especial por medios armados.
Lo que busca Zelensky fundamentalmente con su última propuesta es garantizar un futuro seguro para Ucrania. Se compromete a no entrar en la OTAN. Hay una discusión sobre con qué territorio del Donbass se tiene que quedar Ucrania y se tiene que quedar Rusia. Claro, Rusia quiere quedarse con todo el este del país y Zelensky está dispuesto a ceder una parte, incluso a retirarse de un territorio de suelo ucraniano que controla el ejército ucraniano, pero ahí el acuerdo es prácticamente imposible. Desde que Trump llegase a la Casa Blanca, lo que está haciendo Putin es marearlo. Dice que sí está dispuesto a negociar, dice que va a hacer caso a lo que le pide Trump, pero Putin, que tiene un aparato diplomático muy sólido, marea a Trump, que en realidad ha dejado de lado a la gente que en la Secretaría de Estado sabe de Rusia y está rodeado de aficionados, porque él ha querido rodearse de aficionados. Por un lado, el gran conocimiento, la gran habilidad del aparato diplomático ruso, y por otro lado, pues una panda de recién llegados nombrados por Trump, a los que Putin torea sin ningún tipo de pudor. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Se cumplen 10 días del desalojo del Instituto 89 de Badalona.
En él vivían cerca de 400 personas que se fueron marchando los días anteriores al desalojo. Cuando los Mossos accedieron al interior, solo quedaban cerca de 200 personas que fueron expulsadas de las instalaciones. 10 días después, solo se ha dado cobijo a 147. Los restantes duermen bajo la carretera C31 de Badalona.
Sigue la búsqueda de los 4 españoles desaparecidos en el naufragio de un barco en Indonesia.
Se trata de un hombre español y sus 3 hijos que desaparecieron ayer cuando se hundió el barco turístico en el que viajaban. La mujer y la hija mayor fueron rescatadas con vida. Ahora la búsqueda se centra en los otros 4 miembros de la familia que continúan sin aparecer.
La EMET mantiene activadas las alertas por el temporal en más de 5 comunidades.
La peor parte se la ha llevado Málaga, donde esta madrugada se ha desbordado el río Guadalhorce a su paso por Cártama. Aviso naranja naranja activado para todo el día en Andalucía y aviso amarillo en Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Esta última pasará a aviso naranja en media hora.
Muere la primera presidenta de la historia del fútbol español, Amelia del Castillo.
Esta pionera, fallecida a los 82 años en Madrid, se convirtió en una de las referentes en el mundo del fútbol cuando fundó el Atlético Pinto el 15 de octubre de 1963. Se convirtió así en la primera presidenta, entrenadora y delegada de nuestra historia. Todo ello en una época en la que la presencia de las mujeres en el fútbol era poco frecuente.
Y las cosas del deporte nos las cuenta Corrochano. Buenos
Hola,
días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Permitidme que os cuente una historia corta, muy corta. En los años 60, cuando las mujeres necesitaban el permiso de un hombre para hacer cosas importantes, Amelia, de 18 años, fundó un equipo de fútbol que llamó La Flecha. Era delegada, entrenadora y presidenta de ese equipo, pionera cuando ni existía esa palabra en femenino. Amelia, por ser mujer, no tenía permiso para ir a los cursos de entrenador, pero entrenaba y presidía. En el 63, con 20 años, envió una carta a Vicente Calderón, histórico presidente del Atlético de Madrid, le pidió una pequeña ayuda para su equipo y la encontró allí toda. Y por eso llamó a su equipo el Atlético de Pinto. Tanta sorpresa causó esta mujer en el mundo que la CBS de Nueva York, vino desde allí a entrevistarla a Madrid. En el 75, a las puertas ya de la democracia, tuvo que dejarlo por culpa del alcalde de Pinto, que no veía bien en ese momento que una mujer ocupara el puesto que él creía era para un hombre. El trabajo de Amelia estaba ya hecho. Ayer falleció Amelia del Castillo, primera presidenta de un equipo de fútbol español, mujer que da nombre a un estadio, el de Pinto, una adelantada a su tiempo, en un tiempo en el que no dejaban. Hoy se la despide a Amelia en el Tanatorio Sur de Madrid.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos muy pendientes de lo que suceda con ese nuevo plan, con ese nuevo intento de paz para Ucrania. Y eso nos ha hecho olvidar, ahora que está acabando el año, cómo están las cosas en Oriente Próximo, cómo están las cosas exactamente en Gaza. Hablamos con Javier Gil, que es investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Profesor Gil, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, hace un año aproximadamente que se produjo el primer alto el fuego en Oriente Próximo, el primer alto el fuego en Gaza. Primer alto el fuego que fracasó, luego hubo unos meses pues muy duros, durísimos, y luego llegó el segundo alto el fuego del que estamos hablando poco en este momento. ¿Qué balance podemos hacer de este 2025 respecto a lo sucedido en Gaza?
Bueno, el segundo alto el fuego de este año se mantiene. Es verdad que de una forma muy, muy frágil, muy endeble, porque ha habido atentados en ocasiones, han muerto soldados israelíes y ha habido también bombardeos israelíes dentro de la franja de Gaza que permanece bajo el control de Hamas. Con lo cual no ha sido un alto el fuego perfecto, pero es una mejora indudable con respecto a la situación que había antes, que era de bombardeos indiscriminados en toda la franja de Gaza. Ahora mismo tenemos una parte de la franja que está bajo el control de Hamas y tenemos otra parte de la franja que rodea a esa otra parte, que es la parte de la franja de Gaza que es limítrofe a Israel y a Egipto y que está bajo el control de las fuerzas israelíes. Y ahí las fuerzas israelíes siguen operando, siguen destruyendo túneles de Hamas. Y la cuestión ahora es si vamos a entrar en la segunda fase, que requeriría el despliegue de tropas de terceros países en la parte que controla Hamas.
Claro, el temor supongo que es que la cosa se quede congelada. O sea, recordemos los acuerdos de Oslo, ¿no? De hace ya casi 30 años. Bueno, ahí se establecían importantes fórmulas, digamos, para desbloquear el conflicto y aquello no se cumplió. Avanzan las semanas y es que esa fase de una fuerza de interposición, de un gobierno de transición, la entrega de las armas por parte de Hamas no llega nunca. ¿Puede producirse un congelamiento del conflicto de tal manera que se quede tal y como está?
Bueno, no sería un escenario que hubiera que descartar, porque tanto como Israel y Hamas no están muy interesados en las condiciones que conlleva esta segunda fase. Por parte de Hamas, pues se niega a desarmarse, ¿no? Hamas como máximo acepta a que haya una fuerza internacional de paz, que ellos no gobiernen la franja de Gaza, pero que mantengan sus armas y sobrevivan un poco como Hezbollah lo hace en Líbano, ¿no? Como un estado dentro del estado.
Yeah.
Y para Hamas, pues desarmarse es una línea roja, ¿no? Y para Israel, pues son conscientes de que una vez que se despliegue una fuerza internacional, su capacidad para seguir operando en Gaza de bombardeos esporádicos o operaciones con fuerzas especiales sería muy limitada, porque ahora correría el riesgo de matar a soldados de terceros países y eso sería una crisis diplomática enorme y eso pues limitaría muchísimo la capacidad de Israel de seguir operando en el territorio, ¿no? Israel también es renuente a abandonar la parte de Gaza que sigue controlando porque para ellos es un colchón muy cómodo que han creado entre el territorio de Israel y el territorio controlado por Hamas, ¿no? Una tierra de nadie bajo el control de Israel, donde han destruido casi todas las infraestructuras que había en ella, donde están destruyendo todos los túneles que hay, pues una zona muerta donde están las tropas israelíes, que actúa de colchón entre las poblaciones civiles israelíes y la zona de Hamas. Bueno, ambos bandos yo creo que ven estas condiciones de la segunda fase como especialmente amenazadoras para sus intereses estratégicos.
Y luego está la situación humanitaria. Está entrando ayuda, pero hemos visto que, por supuesto, la reconstrucción no avanza, que la gente está viviendo en tiendas. El propio Papa León XIV, estos días de Navidad, recordaba esa situación. En cuanto a la cuestión humanitaria, poco avance.
Claro, por eso es importante en la nueva fase del plan de paz, pues que haya una fuerza internacional, un organismo internacional con fuerzas de paz extranjeras que gestionen esa reconstrucción, que gestionen esa distribución de la ayuda humanitaria, ¿no? Porque ahora mismo quien la distribuye, entre comillas, es Hamas y, bueno, pues se queda con gran parte de esa ayuda humanitaria y la usa estratégicamente, ¿no? Y hay otro de los problemas que hay es que no parece haber muchos países dispuestos a enviar tropas a Gaza, ¿no? A meterse en ese avispero. Tenemos la memoria de Líbano en los años 80, que fue muy negativa para los países implicados, ¿no? Francia, Estados Unidos, murieron cientos de soldados. Y los países que sí parecen más dispuestos a enviar tropas, como Turquía, pues no son aceptables para Israel, ¿no? Yeah. Dada la proximidad de Turquía a los hermanos musulmanes y dada la postura de Turquía con Hamas, ¿no? No se les ve como una fuerza lo suficientemente neutral para operar, ¿no? Como fuerza de interposición. Y bueno, este es el escenario en el que nos encontramos ahora mismo, de grandes dudas, grandes incógnitas.
Profesor Gil, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:44 que van a dar, 5:44 en Canarias.
Si el deseo del señor Abascal es estar en gobierno, pues tendrá que haber un compromiso de seriedad, de gestión de trabajo y tendremos que hablar. No sé si tendré que hablar con el candidato.
Es Guardiola la que ha sido candidata del PP a las elecciones en Extremadura, como estamos escuchando, mostrando su disposición a hablar con Santiago Abascal, el líder de Vox. Como recuerdas bien, El domingo pasado tuvimos elecciones en Extremadura. El Partido Popular ganó las elecciones, aumentó en un escaño. No llega a la mayoría absoluta, 33 escaños. El PSOE se dio un batacazo que será recordado durante mucho tiempo. Y Vox tuvo una importante subida. Bueno, ahora está pendiente la formación de gobierno, la investidura de Guardiola, lo que pida Vox, lo que pida Pascal, lo que pida Óscar Fernández, que es el líder de Vox en Extremadura.
Nosotros no nos ponemos en ningún escenario porque todavía no se ha dado ni siquiera el primer paso. Nosotros lo que sí que le aseguro a usted y a los oyentes es que, como he dicho, vamos a defender nuestro programa. Vamos.
¿Qué pasó en las elecciones del pasado domingo? Hablamos con María Martín, directora de comunicación de GAT3. María, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, el Partido Popular ganó las elecciones, no subió tanto como se esperaba o como esperaban algunos, pero subió en votos. ¿De dónde han salido los votos del Partido Popular?
Bueno, la clave de estas elecciones de Extremadura no es tanto quién convence a quién, sino más bien quién consigue que los suyos voten. O sea, la abstención realmente, sobre todo en el electorado socialista, pero no solo, explica realmente el conjunto del resultado, tanto del Partido Socialista como del resto de los partidos que han obtenido representación parlamentaria en Extremadura. Y explica también el resultado del Partido Popular. Es decir, un Partido Popular que ha sacado un mayor porcentaje de voto,
sí,
pero menos votos de lo que sacó en las últimas elecciones autonómicas, y menos aún si lo hacemos en comparativa con las elecciones generales del 23J, que hago esta comparativa porque es importante hacerla respecto a su principal competidor en su bloque ideológico, que es Vox. Y ahora, si quieres, analizamos el que ha sido la mayor sorpresa electoral.
Pero vamos a ver, esta subida del PP no se hace a base de votantes de Vox que han votado a Vox. O sea, Vox ha subido muchísimo. Por eso yo preguntaba, ¿de dónde salen?
Realmente, en términos absolutos de voto,
sí,
no ha habido grandes cambios.
Ya.
Porque, como le digo, Vox ha subido un poquito respecto a su resultado de generales. Es decir, lo que ha conseguido Vox,
sí,
ha sido fidelizar a su votante y llevarlo a votar en masa con respecto a su votante de elecciones generales. Es decir, han votado como si estuvieran votando a Pascal.
Ya, pero entonces lo
y
que
eso les ha hecho conseguir un resultado excepcional en términos relativos, en porcentaje de voto. También afectados por la baja participación. Que es para mí la clave de todos los resultados electorales de los cuatro grandes.
O sea, a ver
partidos.
Si lo entiendo bien. En porcentaje, la derecha sube mucho.
Mucho.
Pero en términos absolutos, los votantes son casi los mismos que las generales. La diferencia está que la abstención de la izquierda provoca que con esos mismos votos el porcentaje sea más alto. ¿Es eso lo que quiere decir?
Es para los votantes de Vox. Es decir, el comportamiento de los electores de Vox ha sido como si de unas generales se tratara. Yeah. Es decir, los 85.000 votantes que votaron a Pascal el 23J han ido a votar absolutamente todos, de hecho un pelín más, 4.000 más, porque ha habido nuevos electores, ¿vale?, que han votado a Vox. Pero se han comportado exactamente igual que si de unas elecciones generales fueran. Los electores del PP no, se han comportado como si de unas elecciones autonómicas fueran, también con una fidelidad de voto extraordinaria. Esto ha hecho que, como ha bajado la participación de un 70% a un 62%, la tarta haya sido más amplia para el bloque de derechas que para el bloque de izquierdas.
O sea,
Entonces, en términos absolutos, el rendimiento no ha sido tan excepcional, pero en términos relativos, en lo que es el porcentaje de voto, ha sido excepcional.
Está claro. Tenemos entonces una derecha muy movilizada, especialmente la derecha de Vox, muy movilizada, y una izquierda muy poco movilizada. La debacle, el derrumbamiento del Partido Socialista se explica fundamentalmente por es la baja participación, o hay transferencia de voto.
Hay transferencia de voto hacia su izquierda, hacia Podemos, y eso ha hecho que Podemos suba respecto a su resultado de autonómicas en 15.000 electores más. Es poca la subida para la caída que ha tenido el Partido Socialista. Sí. Yo creo que el rendimiento del partido a la izquierda del PSOE ha sido bajo para las opciones que tenía, que era el Partido Socialista ha caído en 114.000 electores y solo han sido capaces de captar 15.000. Es un rendimiento bajo. Por eso digo que realmente lo más extraordinario que ha habido en estas elecciones es la abstención. Y luego también ha habido cierta transferencia al Partido Popular. Y el Partido Popular también ha tenido abstención. Es decir, ha habido un votante rural, sobre todo en los municipios de menos de 10.000 habitantes, que se ha quedado en casa del Partido Popular. Y eso ha hecho que el Partido Popular se quede por debajo de las expectativas electorales.
Ya está. El Vox muy movilizado, el Partido Popular menos, el Partido Socialista absolutamente desmovilizado por la política en Extremadura o por Sánchez.
Aquí está la clave para mí de todo lo que pueda suceder en 2026 y si llegamos hasta el 2027 para unas generales. Y es entender si esa desmovilización que estamos viendo en el Partido Socialista es una desmovilización solo en clave autonómica, solo en clave de generales o en clave de ambas. Mi explicación creo es que es en clave de ambas. Es decir, creo que el Partido Socialista Extremeño tiene un grave problema y a eso se le suma un descontento generalizado con la política nacional de su gobierno. Entonces, creo que ha sido la tormenta perfecta. Se han juntado ambos factores y ambos factores han sido determinantes para que el votante socialista no elija otro partido, sino que elija mandarle un mensaje a su partido desde la desmovilización.
Ya, que es una forma de fidelidad, ¿no? Porque si al final prefieres abstenerte que votar a Izquierda Unida o que votar al Partido Popular, es que sigue siendo un votante socialista fiel.
Es un votante fiel, pero es un votante descontento. Ese es el mensaje claro y clave de estas elecciones. Habrá que ir viendo si eso se corresponde también en otros contextos electorales que van a venir, como Aragón, Castilla y León o Andalucía, y sobre todo en clave nacional, si el Partido Socialista es capaz de activar a su votante.
Ya, o sea que aquí la clave está en la movilización o no movilización. María Martín, nos ha quedado muy claro. Muchas gracias.
Me alegro mucho. Muchas gracias y buenos días.
7:08, 6:08 en Canarias.
Intentamos que todos los que vienen a nuestro comedor en estos días pues tengan algo especial, que tengan un trozo de roscón de reyes, una tableta de turrón, que se sientan queridos, porque son gente que aparte de que vienen a comer, notas que tienen mucha soledad y lo que intentamos es darles cariño.
Esto es lo que me contaba Caridad, una voluntaria de la Santa Hermandad del Refugio, hace un año. La Santa Hermandad del Refugio tiene en el centro de Madrid, muy cerca de hoteles de lujo, de tiendas de lujo, tiene un comedor que desde hace siglos pues da un plato caliente, ofrece un plato caliente a quien no tiene para comer. Pues vamos a ver cómo se está viviendo en la Santa Hermandad del Refugio esta Navidad. Cachita, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Otra vez con ustedes, encantada.
Encantados nosotros. ¿Cómo está siendo? Esta Navidad está siendo especialmente fría. Supongo que eso hace que la gente necesite más ayuda que otras Navidades.
Bueno, nosotros nos centramos principalmente en el tema de comidas.
Sí, lo sé, lo sé.
Sé que nuestro ropero este año han hecho un esfuerzo para comprar sacos de dormir para poder dar a la gente, pues porque hacía mucho frío, efectivamente.
¿Y cómo estáis viviendo estos días?
Bueno, vamos a ver, para nosotros, vamos a decir que los 365 días del año son días de Navidad. Intentamos que la gente se sienta acogida y todo. Y estos días, bueno, pues ponemos un énfasis, como decía el año pasado, en que noten nuestro cariño.
Ya.
Adornamos el comedor, procuramos que las cenas pues sean, hombre, dentro de nuestras posibilidades y y lo que tenemos, pero que sean apetecibles, que tengan siempre en las mesas algo que indique que estamos en Navidad y que nos acordamos de estas personas. creo que tienen el mismo derecho que nosotros a tener un dulce, un cariño, aunque sea pequeño. Entonces, en ese momento, sentido, nos esforzamos en darles ese pequeño aporte de que sea la Navidad, de que vivan la Navidad con nosotros.
Yo sé que en la Santa Hermandad del Refugio se come muy bien, porque yo he estado allí y he visto cómo se cocina, y ya quisiéramos muchos en algunos momentos comer como se come en la Santa Hermandad del Refugio. Siempre hablas tú, Caridad, de la cuestión de la soledad. No es solo un plato de comida, es también acompañar esa soledad, ¿no? Lo que vosotros hacéis.
Bueno, nosotros estamos allí, yo soy de las que voy a guisar por las mañanas y algunas tardes voy también a repartir la cena. Entonces lo que intentamos es por lo menos recibirles como invitados. El buenos días, el buenas tardes, ¿cómo está? Hay algunos que ya te conocen, ¿no? Qué gusto verla a usted. Hay uno muy gracioso que cada vez que me ve dice, ¿qué pelo más bonito tiene usted? Bueno, pues le debe de chocar mi pelo, no sé si es que tengo un pelo especial. Pero entonces, pues tú le preguntas qué tal estás, o si hace unos días te ha contado que le dolía una rodilla, ¿cómo va esa rodilla? O sea, intentamos tener un punto de contacto de las pocas cosas que nos cuentan, porque tampoco son personas que te quieren contar su vida.
Claro, lógicamente.
Pero bueno, hay una persona que, bueno, en un momento dado, hablando de fútbol con él, resulta que su familia era del mismo sitio donde he nacido yo. Entonces, pues cada vez que me ve, ¡ay, qué gusto! Y es más, es en el norte de España, en el País Vasco, y siempre se despide de mí con un agur. Bueno, pues creo que eso es una cercanía que le hace sentir que le recibimos bien.
¿A ti por qué te merece la pena hacer esto? Porque bueno, supongo que tendrás muchas cosas que hacer, ¿no? ¿Por qué te merece la pena utilizar así el tiempo?
Bueno, pues vamos a ver. Yo soy una abuela, soy jubilada, he trabajado 40 y tantos años, y cuando llega un momento en que dices, bueno, pues puedo hacer algo más, ¿no? Tengo tiempo para en este momento hacerlo. Yo en principio siempre pensé que mi primera obligación eran los más cercanos a mi casa, mis padres, pero cuando mis padres han faltado, mi marido también estuvo enfermo muchos años hasta que falleció hace un año y pico, bueno, pues tengo más tiempo. Y mi padre fue muchos años hermano mayor de la Hermandad del Refugio, yo he vivido lo que era esto y a mí me compensa, por supuesto que me compensa.
Pero te compensa... ¿Qué tipo de satisfacción te proporciona? Pues
de ver que hay personas que comen caliente, que hay mucha gente que te dice hace 4 meses que no toma un plato caliente, de que les hacemos unas comidas como en nuestras casas, que te lo agradecen, que ellos mismos te colaboran, mira, ya quito yo el plato, ya quito yo el vaso. Entonces te vas a casa con la sensación de decir, bueno, hay unas personas que gracias a mi pequeña aportación viven lo mismo que vivo yo en mi casa, un plato de lentejas bien hecho o un plato de garbanzos. Y eso te produce una satisfacción impresionante. Compensa el esfuerzo que podamos hacer, en todos los sentidos.
Caridad, gracias por estar con nosotros y gracias por contarnos lo que para ti significa hacer esto que haces. Sí. Esperemos que el año que viene podamos seguir hablando y nos sigas contando historias.
Tengo que decir una pequeña cosa, si me decís, es que yo he notado este año, en esta época de vacaciones, que tenemos muchos hijos de hermanos o hijos de voluntarios o nietos que han terminado el colegio y las clases y nos están pidiendo ir a ayudar.
Ah, bueno, pues eso es una estupenda... Esa es una estupenda noticia, ¿no?
Sí, es fantástico. Primero tenemos un grupo de jóvenes que van todos los sábados, son los que se ocupan de hacer los bocadillos y de dar la cena. Eso es un turno aparte, pero en estas Navidades yo he notado que niños, pues chicos de 14, de 15, 16, que acaban de terminar las clases y que nos están pidiendo, por favor, ¿podemos ir a ayudar a hacer bocadillos? ¿Podemos ir a hacer algo? Y bueno, para mí es una satisfacción de que haya un relevo generacional y que haya gente joven que tenga esa sensación de solidaridad con personas necesitadas.
Caridad, gracias por estar con nosotros, gracias por tu trabajo como voluntaria y ya digo, espero que el año que viene nos vuelvas a contar buenas noticias, como nos has contado este año. Muy buenos días.
Espero que sí. Pues muchísimas gracias.
Escuchando a esta voluntaria, a Cachi, me ha venido a la cabeza lo que dice el presidente del gobierno, que la economía va como una moto, que España va muy bien. Es verdad que las cifras de crecimiento económico son significativas, casi un 3%. Se prevé que crezca el PIB el año que viene. Pero crecemos dejando atrás importantes bolsas de pobreza. Hoy en el diario El Mundo hay un titular llamativo. Los precios del alquiler desplazan a casi 12 millones y medio de personas en riesgo de pobreza. Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana.